Emisiones va a estar conjuntamente con el licenciado Mario Vialey en este momento. Así que, Gustavo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida y ya arrancamos con la entrevista.
Federico, bueno, gracias. Y Alejandra también. Como bien lo manifestabas, estamos con el ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, aquí en los estudios de Misiones Online y también de la radio. Ministro, buen día. ¿Cómo anda?
Buen día, Gustavo. Muchísimas gracias por tu invitación y a todo el equipo.
Ministro, estuvo el fin de semana pasado, es el hecho más reciente, por eso le voy a empezar por ahí la charla, acompañando esta instalación de cámaras trampa, se le dice así, ¿no? Sí. En la zona de Salto Encantado. ¿De qué se trata el trabajo este?
Bueno, las cámaras trampa, también hago una explicación porque queda como si fuera que...
Que quieren atrapar animales.
Claro. Y en realidad van capturando imágenes de todos los... La fauna que va pasando enfrente tiene un sensor, entonces dispara y va sacando la foto. Uh-huh. Eso se ubica en lugar estratégico cuando nosotros estamos viendo que hay movimiento de fauna. Se pone dentro de la reserva para monitorear qué tipo de especie hay o cuáles que está apareciendo. Caso particular con la fundación que tenemos, el convenio que recibe un aporte PPD, se llama Pequeñas Donaciones, que es de la ONU. Uh-huh. Ellos compraron 3 cámaras trampa para poner ahí. En un proyecto que es de seguimiento de Yaguareté, de Salto Encantado. Uh-huh. Y bueno, eso nos da la posibilidad a nosotros de poder trabajar en forma conjunta con los guardaparques y hacer un monitoreo más grande de todo lo que hay en la zona.
Claro.
Y estuvimos viendo que ya aparecieron ellos... Los guardaparques, dice, antes no teníamos los anta o el tapir, hoy está apareciendo. Vemos que el yaguareté que existe y que están en la zona se quedaron en el lugar porque está teniendo alimento y eso es bueno para nosotros.
Hasta 3 yaguaretés se cree que hay, ¿no?, en ese sitio. Ah,
tal cual, sí. Ajá. Tal cual. Así que bueno, estamos queriendo y digo, por ahí nosotros lo vemos, los yaguaretés son todos iguales para nosotros.
Claro.
Pero para los que están haciendo el seguimiento, una mancha, algo le identifica a cada uno de ellos y cada uno tiene su nombre ya apodado para poder hacer el seguimiento.
Qué bien. Bueno, datos a los que va a tener acceso el Ministerio de Ecología de Misiones, más allá de que lo maneja una fundación, digamos.
Sí, sí, sí. Sí. Llegamos a un acuerdo y eso lo vamos a hacer con todos, los que van poniendo algunas cámaras trampas dentro de los parques, uh-huh. Es que nos puedan dar esa información, porque a nosotros es muy valiosa, y después poder socializar. Lo único que se le pide es que no tengan los puntos georreferenciados donde están las cámaras trampa, claro. Porque es como decirle, servirle a los cazadores furtivos que vayan a ese lugar.
Exacto.
Por lo tanto, lo único que es el requisito, y bueno, dentro de 15 días vamos a sacar la primera, porque no se puede sacar de un día al otro, y también monitorea si hay cazadores furtivos, ¿sí? También te está monitoreando porque te dispara.
Claro.
Entonces pasa por un camino que nosotros tenemos detectado y ahí lo van a sacar y vamos a ver qué presencia humana hay también en el lugar.
Claro, claro, no solamente animal.
No. En algún caso de otra de las fundaciones había un pastito que pasaba frente a la cámara y le disparó y le llenó la memoria con solo. Entonces cada tanto los guardaparques van, limpian la zona para que quede limpito y que puedan ver solo la fauna.
Claro, tiene sensores de movimiento, por
tal cual,
las cámaras.
Sí, sí.
Hablando de cazadores furtivos, ministro, días pasados se registró un hecho de violencia donde 2 guardaparques y un efectivo de la policía fueron heridos por cazadores furtivos en el norte de Misiones. ¿Específicamente en qué zona fue esto?
Fue en el lago Uruguay. Ahí tenemos... pesca también, que es furtiva, diríamos, y caza furtiva. Hay una presión, porque nosotros sabemos de eso, pero los guardaparques, junto con la policía, salen a monitorear el lago y se encuentran con una situación de que, bueno, ya lo venían viendo, que entró una lancha y no estaba saliendo. Uh-huh. Entonces estuvieron prácticamente patrullando 3 días seguidos hasta que el día jueves, cerca de las 12 de la noche, ven que se va acercando una lancha, dan la voz de alto,
no acatan,
y después se hace un intercambio de fuego, diríamos, entre la policía y los cazadores furtivos, los cuales 2 guardaparques y un efectivo fueron heridos por los perdigones. Gracias a Dios no pasó más de eso, sino fueron muy pequeños los daños que tuvieron y ya hoy están todos dados de alta.
¿Perdigones? O sea, ¿le dispararon con escopeta? Y,
por lo que vemos, sí. Ajá. Con escopeta, porque tienen los orificios. En este caso particular, uno de los guardaparques tienen, pues ellos cuando hacen este operativo tienen que salir con los chalecos antibalas.
Sí.
Tenía su chaleco y le pegó en el chaleco.
Claro.
Significa que si no tuviese el chaleco,
su cuerpo.
Claro, su cuerpo correría riesgo de vida.
Ajá.
Y uno de ellos sí tuvo con un pequeño en ingreso, pero fue en el músculo. Si era un poquito más abajo, también corría riesgo de vida.
Por supuesto. ¿Cuántos cazadores eran?
Cuatro.
Cuatro cazadores.
Cuatro los que venían. Los cuatro fueron apresados.
Ajá.
¿Sí? Tres en el mismo día, porque también fueron heridos y fueron al hospital.
¿Son de la zona?
Son de la zona de Iguazú. ¿Sí? Y bueno, que más o menos ya tienen, hay uno que tiene antecedentes. Y bueno, por medios digitales, esto oficialmente no me han avisado, pero aparentemente ya están puestos en libertad estos cazadores furtivos.
¿Tan rápido?
Sí, para nosotros es la verdad. Es un bajón, como decimos, con los guardaparques, porque arriesgan en cuidar nuestra fauna, nuestra biodiversidad, y rápidamente pueden ser dados libertad. Entonces, bueno, nosotros vamos a accionar judicialmente contra esta persona, porque creemos, y es así, tuvieron en riesgo la vida de los guardaparques. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una denuncia penal para que puedan interceder la justicia más duramente.
Inentendible, ministro, como personas que estaban haciendo algo que es ilegal, que si bien sabemos muy bien, es necesario ajustar las leyes en cuanto a los delitos ambientales.
Sí.
Y estamos acostumbrados, lamentablemente, aunque a este tipo de situaciones no son castigadas severamente en lo penal, pero más allá de lo que estaban haciendo con el medio ambiente, dispararon en contra de personas.
De personas.
De guardaparques y de la policía. Correcto. Podrían haber matado a personas.
Y fácilmente podrían haber, los tres que fueron heridos, podrían haber muerto, y eso para mí es muy grave. Entonces nosotros vamos a ir en función de ese hecho, más allá de que también se está haciendo sumario por el tema de caza furtiva.
Claro.
Son dos
cosas distintas, ¿no?
Sí.
¿Qué fueron acusados de lesiones leves nada más,
al parecer? Aparentemente la carátula dice como lesiones leves.
Increíble, ¿no?
Y tuvimos riesgo de vida.
Increíble no solamente por este caso, ministro, sino por el mensaje que deja de aquí en más, digo, ¿no? Porque otros que realizan este tipo de actividades pueden decir, bueno, total, no pasa nada.
Bueno, nosotros tenemos una situación que tuvimos sobre el río Peperí, que estamos pegados con Brasil, también pasó algo así, que es en la zona San Pedro. ¿Sí? Los cazadores furtivos brasileros fueron capturados y puesto a disposición de la justicia, y a los dos días fueron liberados.
Claro.
Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros como
ministerio. Entre ellos un concejal, ¿no?
Ese
es otro caso.
Ese es otro caso. Estos eran brasileros que entraron y lo tenían un operativo, que los guardaparques salen a veces, están 5 días dentro del monte, y en eso encontraron un trillo muy limpio y estuvieron ahí, y cuando se encontraron también hubo intercambio de fuego. No hubo heridos, pero fueron apresados los brasileños. Uh-huh. Esto fue el año pasado, cuando solo empezó la pandemia. Y bueno, también puso a disposición de la justicia y a los 2 días fueron liberados. Lo que a nosotros eso nos preocupa, ¿sí? El riesgo que pone nuestro guardaparque, que se para cuidar todo lo que es la fauna y el bosque, después tenemos, vamos a decir, estas decisiones muy fáciles.
Livianas.
Livianas, porque después el guardaparque dice, así como decís vos, que el cazador furtivo entra, es igual yo a los 2 días salgo. No sé si le cobra o no le cobra porque ya escapa, pero sí nuestro guardaparque dice, ministro, hacemos tanto esfuerzo, arriesgamos la vida.
Claro.
Y nos encontramos con situaciones. Bueno, tenemos que trabajar un poquito más con la justicia para endurecer los casos.
No escapa a las generales de lo que sucede, ministro, a veces con la propia policía, ¿no? Que a veces investiga, persigue un delincuente, lo detiene, por ejemplo, a veces sucede con los delitos rurales,
sí,
que han florecido, sí, en nuestra provincia, abigeato, robo de yerba, y los detiene y a las pocas horas están libres. Ya decisión de la justicia luego, ¿no?
Ya es claro, por eso. Que ocurre y después hay que entenderle también a los efectivos y al personal que...
Claro, la frustración que eso produce.
Pero también hay que reconocerlo, más allá de estas cuestiones que pasan, ellos siempre están actuando, están recorriendo, saben el riesgo que tienen, pues dice, ministro, nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad, sabemos el riesgo que corremos, pero vamos a seguir defendiendo la selva misionera. Y eso también levanta el ánimo a cualquiera, porque son muy compañeros entre ellos, muy se apoya uno a otro, son muy solidarios y salen a hacer entre todos juntos. En este caso particular fueron solo dos, pero cuando salen a ser operativos salen alrededor de 10, 12 para protegerse uno a otro.
¿Cuántos de los guardaparques pueden portar arma? Sé que eso hace unos años lo legalizó la provincia, sí. Los capacitó y demás.
Bueno, cada guardaparque que cumple con los requisitos y pasa por todo el procedimiento puede portar arma. Nosotros tenemos que adquirirlo, pero hay alrededor de 30 están utilizando o llevan. No están utilizando, llevan por una cuestión de prevención, como en estos
casos. Por defensa, claro.
Pero nada más que eso. Claro. Tratan de primero dialogar, de hablar, y en última instancia, cuando se encuentran con esta situación, pero más por una cuestión de intimidar y no de ir al frente y hacer un daño a una persona. Claro. Sino pegar un tiro arriba, por claro. abajo, no utilizar como una defensa directa a la otra persona.
Entiendo. Ministro, quiero preguntarle al respecto de esta situación que se ha conversado también mucho últimamente, específicamente con el sector forestal, hay preocupación de productores al respecto de la exportación en gran cantidad de rollos a China. Sí. ¿No? Si bien tiene que ver con el área de bosques y forestación, lo que dicen los productores es que esta situación produce o va a producir un desabastecimiento. Que, por supuesto, afecta a la economía, pero también tiene que ver con árboles que se van de la provincia de Misiones.
Bueno, en los casos particulares del bosque nativo, no tenemos esa...
Claro.
Nosotros manejamos bosque nativo. Esto está en bosque implantado, que son pinos y eucaliptus, ¿sí? Que va. Nosotros estamos dentro, como ministerio, pertenecemos dentro de lo que es la mesa forestal.
Claro.
Se viene hablando de que va a haber un déficit, porque hay una gran demanda de consumo de madera.
Se va a China.
Madera ya... procesada en Misiones. Ajá. El tema es que si empiezan a sacar materia prima,
claro.
¿sí? empieza a devastar nuestra industria. Entonces yo creo que Argentina tiene que trabajar fuertemente en toda la producción primaria que salga la mayor cantidad de producto industrializado. Tanto la madera, la soja, maíz, todos los productos que podamos sacar que sea con mayor mano de obra incluida. Claro. Eso le da al país también.
Más divisas.
Más divisa, le da mano de obra a la gente, le da crecimiento a la industria. Creo que por ese lado tenemos que apuntar.
Exacto, esa es la clave.
Sí.
Más industrias en Misiones y Corrientes, especialmente.
Tal cual.
Que son los sitios de sí. bueno, de donde se...
Que también hay que decir que al mayor consumo que estamos teniendo, el árbol no crece como el maíz de un día para otro.
20 años, 30
años. 20 años, 15 años como mínimo para empezar a hacer un proceso. Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta que si empezamos a sacar mucho, vamos a tener un déficit importante dentro
de
muy poco.
Y más allá de que sea bosque implantado, ministro, pero cambia el paisaje de la provincia si donde había pino hay
No, le hacemos campo. Una tala rasa.
Claro.
¿Sí? Yo creo que en ese lugar se tiene que volver a hacer implantación de bosque. Sí, porque cambia el paisaje, tenemos que tener la producción del bosque como madera para procesarla. Vemos un cambio. Acá tengo que hacer una aclaración. El bosque nativo, cuando va a cambiar, se dice cambio uso suelo,
sí.
porque vamos a meter otra producción, que puede ser hierba, puede ser maíz, puede ser pino, puede ser eucalipto. En ese lugar que tiene eucaliptus, vos podés plantar, hacer una tala rasa y poner hierba. En ese cambio, en ese caso no hay cambio de uso de suelo porque el cambio ya se hizo.
Claro.
Se sacó el bosque nativo para poner. Bueno, nosotros tratamos de que el bosque nativo siga perteneciendo a esa masa boscosa y no hacer el cambio de uso de suelo.
Uh-huh. Está bien. Está vigente la ley de fuego. Le dije que era la última, pero me acordé. Está vigente la ley de fuego.
Sí.
Que, bueno, básicamente sanciona en el caso de que se descubra que el incendio fue intencional para que no pueda haber ese cambio de suelo, justamente,
sí.
¿no?
Sí.
¿Se produjo algún caso luego de la sanción de la ley de fuego acá en la provincia de Misiones? ¿O todavía
bueno, no, porque justo empezamos los régimen de lluvia. Entonces no hubo incendio como tuvimos en noviembre y diciembre. De todas formas, sí, nosotros tenemos un inconveniente con las personas que hacen la intrusión a la tierra.
Sí.
Entonces yo digo, ahí tenemos que legislar de otra forma, porque Gustavo es el propietario, y Gustavo fue, taló, hizo una tala rasa, metió fuego sin permiso.
Sí.
Este es propietario, y nosotros vamos a ir sobre Gustavo y vamos a poder cobrar la multa y lo vamos a hacer, ¿cómo es? El cobro de la sanción.
Sí.
El tema está en que Juan, que no es propietario, intrusó, tumbó 5 o 10 hectáreas, no podemos hoy, no tenemos herramienta como para, si le cobramos, con qué respaldo tiene para cobrar. Entonces, en eso estamos trabajando también para ver si sacamos una ley para ir contra esas personas que intrusan y queman. Que en algunos casos, se vieron en otras partes del país, que son también en convivencia con los dueños.
Claro.
¿Sí? Por eso que
tenemos para sacarse que... responsabilidad.
Claro, entonces mandan, hacen el daño, pero después Juan no tiene respaldo, no puede hacer nada.
Claro.
Entonces tenemos que buscar también responsabilidad a esa persona.
Muchas gracias, ministra.
Gracias, Gustavo.
El ministro Mario Vialey es el ministro de Ecología de la provincia de Misiones. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de Radio Libertad y, por supuesto, también de Misiones Online.
Permanentemente nos estamos renovando.
Para que estés siempre bien informado.
Y en ese cambio queremos sorprenderte.
Seguimos juntos con el profesionalismo de siempre.
Para que compartas todo el día
la información que importa. Radio.